publicitario.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, un minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Y todas.
Y todas.
muy bien, ¿eh? Hoy la tenemos a nuestra querida columnista Cecilia. ¿Cómo estás, Cecilia?
Bien, querido, bien. ¿Bien? Muchas gracias.
Buenas tardes.
Estoy muy contenta de estar acá.
La verdad que nosotros también, ¿eh? Nosotros también. Nos has sorprendido gratamente, muy bien.
Sí, yo pensé que debía venir porque les debo a ustedes toda mi vida.
No será mucho.
Un poco demasiado, pero un poco más. Pero
qué lindo, la verdad que nos pone muy contentos.
Gracias.
Que estés acá con nosotros, hoy compartiendo. Cecilia, todas las semanas comparte alguna noticia sobre arte, cultura y algo más, así se llama la columna, y siempre comparte alguna muestra, ¿no? Conciertos, reflexiones,
algún libro que lees,
libros,
que le
sí, la verdad que no, y siempre nos deja y pensando con alguna frase. Y hoy la tenemos acá en vivo y en directo, ¿eh? Bueno. Así que bueno.
Y se vino con un machete, pero terrible.
Veo todo lo que tiene para intervenir.
¿Qué tal?
Bueno, ¿alguna novedad? ¿Algo que haya pasado en la semana que quieras compartir? ¿Algo que
Mira, si yo cuento lo que pasó en esta semana, mejor sigamos con lo que que tenemos de hacer algo lindo.
De acuerdo, de acuerdo.
Y de recibir a la profesional.
Muy bien, perfecto.
Y lo único que puedo decir es que es un día fantástico.
Precioso, precioso. Unos 20 grados creo que hace un poquito más, quién sabe. Por lo menos en estas latitudes.
Salió el sol.
En la República de Lomas de Zamora.
En el micro hacía 40
muy lindo,
grados.
Muy, muy lindo.
Venía.
Acá está lindo, el cielo está despejado. Sí. Después de un par de días fresquitos, fresquitos. Me parece que bueno.
El invierno no se quiere ir.
El invierno no se quiere ir, tal
Ayer
cual.
Yo caminaba por la calle y pensaba que algo me iba a levantar, me iba a llevar a algún lado.
Qué sí, era un vídeo, qué bien.
Qué viento.
Claro, muy, tal muy cual. Pero hoy está muy, muy lindo, ¿eh?
Precioso.
Muy lindo. Lo decimos para la gente que por ahí nos está escuchando de otras latitudes.
Vamos a decir de dónde nos
están. Después vamos a decir de dónde. Sí. Bueno, ¿cómo le va, productora?
Chabela. Muy bien. Después del estrés de la semana pasada.
¿Sí? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Nada, no pasó. Quedé sola.
No le digas. No, mejor que lo adivina.
Adivina. Sí, hoy ya me dijo otras noticias, así que mejor.
Ya está estresada. Por adelantar.
Sí.
Lena. Usted se estresa a crédito.
Qué feo. Se arregla, sabe arreglarse, ¿eh? Sí, sabe cómo salir de la tangente.
Sí. Bueno. Yo coincido. Mm. Y le mandamos un beso grande a Lena, que hoy no nos acompaña. Está okay. en una capacitación.
Sí, está en una capacitación, pero aparte está con su brazo en cabestrillo.
Ay, de veras, sí.
Tiene para kinesiología. No fue gratuita la caída.
Se lesionó el hombro, ¿no?
El hombro, sí.
Y es lo peor.
Sí, feo, feo. Y bueno, así que le mandamos un beso.
Un beso grande.
No escuchar, pero que
perfecto. Después lo escucha, por supuesto.
Si no la alambramos, no, pobre de nosotros.
¿No? Claro, no. Además, viene a pleno, ¿eh? Claro. La coproducción.
Sí.
A pleno.
Usted dice que yo me adelanto a mi estrés, ella se adelanta con la gente, con los invitados.
Bueno, ¿usted alguna novedad, algo que quiera compartir en la semana, algo que haya pasado, que le haya llamado la atención?
En la semana pasó de todo, y es como viene pasando últimamente, y las imágenes son las que siguen siendo el leitmotiv de los comentarios, ¿no?
Sí.
La otra semana había sido el chiquito en la playa. Esta semana, bueno, fue algo de aquí, la foto de Oscar Sánchez, el chiquito
de Chaco, de
14 años,
que es una realidad que no es de ahora, que viene hace muchísimo tiempo. Los reclamos de los COM. Hoy encontraba un artículo del 2010 y estaban exactamente lo mismo. A partir de ahí murieron varias personas.
Salió una foto también.
Lo que a mí me indigna realmente es que dicen, están sacando la foto para desacreditar y es por la campaña política, para esto. Minimizan el problema.
Claro, me parece que esto excede la cuestión de a quién le corresponde y quién es el culpable. Me parece que esto nos tiene que llevar a una reflexión un poco más profunda.
A eso voy.
¿No?
Porque la pobreza está. Tenía planes sociales, pero el plan social, en el medio de la selva, no tienen cajero automático para cobrarlo. Hay alguien que lo cobra y son cosas que no les llega. Pero esas cosas no las queremos ver, o no las dejan, o no dejan que vean. Y cuando aparecen se dice, no, es porque están en contra de tal candidato. A mí no me importan los candidatos, me importan la gente.
Claro, va más allá, tiene razón.
Bueno. Y la otra imagen que creo que a mí me impactó, fue la de esa periodista. Que pateaba a los inmigrantes.
Sí, yo lo vi también.
Sí.
Fue indignante verla cómo pateaba una chiquita que estaban corriendo a un hombre con un chico en los brazos. Y después, ¿sabe lo que dijo? Porque, claro, salió la imagen,
claro.
Traspasó. Ella dijo, esta es una periodista húngara, dice que entró en pánico Ella entró en pánico y se lamentó.
Pero la patada la dio.
Cuando hoy veo el video no me reconozco. Lamento sinceramente lo que hice y asumo la responsabilidad. Se llama Petra Laszlo, lo publicó en una carta. La echaron del canal donde estaba. No se reconoce, dice que no se reconoce. Qué cosa, ¿no? No se reconoce en esa actitud tan vil, tan baja.
Claro.
Patear a una criatura, estar en el medio filmando, que le salieron, le salió el odio de adentro, porque otra cosa no.
No, periodista antes que el ser humano.
Pero ahí le salieron todo su, el antisemitismo, claro, le salieron toda cosa.
Se le jugaron otras cosas, evidentemente.
Bueno, así que la verdad que la humanidad da para mucho, ¿no?
Claro.
¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Yo quería encontrar alguna noticia linda, buena y todo eso, y es como que
es difícil.
Vienen y es difícil, sí, es difícil. Bueno, vamos a hacer un lindo programa en PRP para
hoy tenemos
el año.
Hoy tenemos un super programa en PRP, así que ¿qué le parece si damos las vías de contacto y después presentamos el programa de hoy?
Me parece perfecto.
Bueno.
Nos podés contactar por Facebook, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi.
A secas, perfecto, buenísimo.
Nos podés sintonizar y nos podés ver www.antena91.com.ar.
Excelente, excelente. Ah, y una buena nueva es que también ahora podés escuchar el programa desde una app en el teléfono, ¿no? ¿Es así? Excelente. Entrás en la página de www.antena91.com.ar y ahí vas a ver el loguito, no sé cómo se llama. Cliqueas ahí, te lo bajas en tu teléfono. Entonces desde el celu podés escuchar también PRP y bueno, y todos los programas de Antena 91, por supuesto.
Buenísimo.
Si no, por Twitter podés comunicarte mediante, ¿cómo era? @radio_psi, perdón. @radio_psi. Si no, nos puedes mandar un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, por lo menos en mi caso, por teléfono. Si estás en el interior, acordate que tenés que marcar 011 y el teléfono es 43921913.
Los profesionales de la salud no solo debemos curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud. Y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la República Argentina.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial Psi, de este sábado 12 de septiembre de 2015.
Septiembre,
ya estamos, ¿eh? Qué bárbaro. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es tatuaje en adolescentes. ¿Moda o transgresión? Y algunas preguntas que nos propusimos como eje para el programa de hoy es ¿cuál es la función del tatuaje para un adolescente? ¿Y qué es lo más importante en el tatuaje? ¿Su significado por el diseño o el hecho de hacerlo como una marca en la piel? Y para intentar arrimar algunas respuestas, porque realmente es muy amplio, hoy nos acompaña la licenciada Rebeca Hillert, que es psicoanalista, desarrolla su práctica en la ciudad de Buenos Aires, publicó dos libros. Uno es Niños y Analistas en Análisis. Lo vas a ver desde www.antena91.com.ar. Está ahí en la camarita para que vos lo veas. Y el otro es El Tren de los Adolescentes. Es docente en el posgrado del Centro 2 y participa en un programa radial que se llama Radiofonía. Mira qué bueno, ¿eh? Buenas tardes, Rebeca, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Qué lindo, qué lindo. Qué lindas preguntas y me gustaría conocer tus reflexiones respecto de estas marcas en los cuerpos de los jóvenes.
Bueno, primero les quiero contar que hace varios años, quizá tal vez, 10 años, en la ciudad de Buenos Aires hay una galería en la avenida Santa Fe donde están los tatuadores y se reúnen los chicos que se tatúan. O por lo menos antes lo hacían, supongo que lo siguen haciendo en ese lugar. Entonces me fui en esa época, íbamos con grabador y hice varias entrevistas que publiqué en el libro El tren de los adolescentes. Y entonces me baso en lo que se llamaría en periodismo los testimonios. Me baso en el texto que me dieron los chicos. No me baso en mis opiniones.
Correcto.
Que yo las tenga es una cuestión personal.
Claro.
Pero me baso en el análisis de lo que los chicos me dijeron. Y bueno, y después algunas reflexiones, pero no son opiniones, no son juicios de valor. No tiene nada que ver con la moral. Tampoco yo desprecio la moral para nada. Quiero decir que se trata de un trabajo de análisis.
Claro, claro.
Bueno, y vos me preguntabas que las marcas.
Bueno, justamente marcas. Tus reflexiones acerca de estas marcas en los cuerpos, que seguramente irán. Las reflexiones acompañarán el texto, ¿no? O el relato de los chicos.
Claro. Bueno. Lo que los chicos me dijeron tiene más que ver con la marca en la piel que con el contenido de lo de si querían contar algo o expresar algo. Entonces esto confirma lo que dicen los autores de psicoanálisis, en el sentido de que lo que vale es la marca. Es como si uno se pusiera una marca de alguna ropa, perfume o lo que fuera y se la grabara.
Claro.
Eso es tan tan singular que hace de la persona uno. Esto es mío y no es de nadie más.
Claro.
A eso llamamos marca, y lo distingue de lo que puede ser la cultura, el grupo. Por supuesto que la influencia del grupo está, pero la marca es propia y tiene mucho que ver con ese movimiento adolescente de retirarse o sustraerse del influjo de los padres y de las exigencias de los otros. Como, bueno, el cuerpo que me dieron, yo acá le pongo mi propia marca. No es el mismo el cuerpo que llevo,
tal cual,
que lo que llevo ahora puesto, que me lo hice yo. En general lo dicen así: me fui a hacer, me voy a hacer, esto me lo hice. Es decir, no fui a que me peinen, no fui a que me vistan, a que me maquillen. Aunque ellos no estén con la agujita.
Claro.
Ellos dicen, voy a hacérmelo.
Sí, me hice un tatuaje.
Me lo hice, sí, sí. Entonces es como un movimiento de independencia, por decirlo de alguna manera. No como, hay un psicoanalista, bueno, ya falleció, pero es contemporáneo de cualquier manera, Octave Manoni, que era escritor, un escritor francés, que él decía que en la adolescencia había que arrancarse las plumas. Que no era un movimiento suave y armónico, que es como los pájaros que se arrancan las plumas. Y este arrancarse las plumas no es agredirse. A veces los adultos confundimos y pensamos que los chicos se agreden. Por supuesto que se autoagreden haciendo otras cosas. Incluso llegan al suicidio, que hay bastante estadística sobre el suicidio adolescente. Pero acá, según mi punto de vista, lo podemos charlar, no es una agresión. Es un algo fuerte que se hace de cortarse del otro de alguna manera, de sustraerse de la influencia o de hacer algo que es para uno, que es totalmente subjetivo. Porque aquí, bueno, si no me interrumpe yo sigo, ¿eh? Bueno, miren que yo,
adelante,
yo
adelante.
hablo.
No, está muy bueno. Lo pensaba como un movimiento hacia la exogamia, apropiarse del cuerpo de una manera diferente.
Totalmente,
¿no?
Sí. Después, si ustedes quieren, yo les leo algunas cosas que dijeron. Pero yo quería remarcar algo. Nosotros lo que habitualmente vemos, por decirlo de alguna manera, vemos el yo. Nosotros nos manejamos con nuestro yo. Nuestro yo tiene funciones.
Claro.
Como nos manejamos en el mundo, pensamos, todo con nuestro yo. Ahora, cuando se habla de tatuaje, estamos hablando del sujeto, no del yo. No se pone en juego el yo, porque el yo pensaría, uy, después si te arrepentís, no te lo puedo sacar,
claro.
Para arreglártelo, para borrártelo es un problema, o no vas a conseguir trabajo, porque antes, sí, hace unos 10 años o menos, no se conseguía trabajo un joven tatuado. Te van a tratar de delincuente, te van a tratar de expresidiario, convicto, qué sé yo. Y realmente, si el yo tuviera preeminencia, o la conciencia moral, entonces no se haría nadie un tatuaje, ningún chico. Pero acá se trata de el sujeto, de que dice, no, no, esto es mío, acá estoy yo y esta es mi marca propia, ¿no? Entonces, pero hay que grabarla, hay que dejar una marca, pero no se puede hacer como hacen los chiquitos de la primaria que se pegan el tatuaje, ¿no? Porque se pegan y después llegan a la casa y se bañan, ¿no?
Sí, sí.
Esto es como...
Que están estas versiones para los chicos también, los chicos más chiquitos, ¿no? Que por ahí chiquitos. Se pueden hacer marcas, pero que después son lavables.
Claro,
¿no?
Porque están en total dependencia con los padres, con los maestros.
Claro,
es como que es un paso, el hacerse un tatuaje es un paso. Hasta ahora tuviste dominio sobre mí, no me permitiste hacerlo, ahora yo soy grande y me hago una marca.
Bueno... Yo atiendo a una chica que estaba esperando desesperada que llegara su cumpleaños de 18 para tatuarse.
Claro.
Y eso se lo iba a hacer como marca de su independencia. Bueno.
No es cualquier marca.
Ahora, digo yo, cuando todos los ritos de iniciación que nosotros conocemos son violentos. Porque en general hay mucha gente que se preocupa por la violencia que hay en el tatuaje o porque algo se corta, ¿no es cierto?, con la agujita. Ahora, fíjense que habría que pensar por qué los ritos de iniciación son violentos, son de cortar, son de retirar, ¿no?
Claro.
O el clítoris, o el prepucio, o alguna cosa en el cuerpo, o de infligir dolor.
Claro.
Y nosotros, una vez charlando con... un periodista de radio, así la nota salió por teléfono, me decía, ¿por qué la violencia? ¿Por qué la agresión? O la ablación del clítoris en las tribus africanas. Pero yo no puedo hablar sobre esto, le digo, porque acá es un horror la ablación del clítoris, pero allá por ahí no. Por ahí es una otra cultura.
Claro.
¿Por qué no? Yo no me puedo poner en el lugar de esa cultura, ¿no es cierto? Porque no puedo. Uh-huh. Yo soy occidental.
Uh-huh.
Bueno. Pero se mira desde el lado de que no es algo armonioso y justamente no es algo que está en armonía con la familia. Eso, como decías vos, está fuera de la familia. Así que, bien, yo no digo que ni lo aplaudamos ni lo condenemos. Hay que entenderlo.
Claro, en todas épocas el adolescente siempre busca algo para...
Diferenciarse, ¿no?
Hace muchos años era el pelo largo.
Claro.
Me acuerdo que en mi época era el que se dejaba el pelo largo, bueno, la policía los corría porque les cortaba el pelo.
Claro.
Era toda una transgresión y no ibas a andar con uno de pelo largo que era un loco de aquellos, ¿viste? El más transgresor. Después las cosas fueron cambiando.
Pintarse el pelo, por ejemplo.
Pintarse el pelo.
Claro. De colores, así, ¿no? Así,
sí. Tipo colores fluo. ¿Te acordás? Los punks que se peinaban todos.
Ahora así. Ya nos llama la atención porque los futbolistas que ganan millones de dólares están peinando de una manera impensable hace unos años.
Creo,
¿no?,
que se vestían todos con tachas, todos de negro, las uñas negras, las
tal cual.
Era la tribu.
Los dark. Los dark. O los góticos, sí, es verdad. Es verdad.
Habla.
Cerquita del micrófono.
Pero los pibes, estos chiquitos que se dedican o que quieren o que ansían hacerse el tatuaje, ¿tienen idea de lo que quieren o buscan algo? ¿Algún gusto tienen o se dan un gusto para tatuarse?
Y yo le diría a Frida, o Cecilia.
Cecilia. Cecilia es el nombre artístico.
Ah, bueno.
Pero bueno, ella se conoce por los dos.
Cecilia, yo le diría lo siguiente. Hay cuestiones que tienen que ver con el placer. Por ejemplo, yo hoy estaba pensando en unas rabas fritas, porque nunca como frito, pero alguna vez me gustaría comer algo frito. Y eso tiene que ver con el placer.
Claro.
O por ejemplo, ir a una casa importante a comprarme un vestido. Eso tiene que ver con el placer.
Claro.
En cambio, el tatuaje no tiene que ver con el placer. Para nada tiene que ver con el placer. Tiene que ver con lo que en psicoanálisis llamamos goce.
Claro.
El goce es otra cosa. No es placer. Piense, por ejemplo, en un parto. Un parto, una señora que tiene un bebé, eso no tiene nada que ver con el placer. Sin embargo, le produce un gran goce. Con dolor y todo, ¿no es cierto? hay momentos en la vida que son muy dolorosos y sin embargo podemos decir que es un goce. Para dar un ejemplo extremo, las religiosas que tenían trances místicos,
claro,
ellas no es que tenían placer, porque el placer es una buena comida, una buena bebida, una buena charla con amigos, pero eso era un goce. Es de otro orden. Entonces,
o flagelarse, ellos, que también, ¿no?
Claro, o flagelarse.
Claro.
Es como una producción de algo muy fuerte en el cuerpo que queda marcado para siempre. Y uno dice, bueno, fue un momento de gran goce que yo lloré de dicha. Ahora, no es que me morí de risa.
Claro.
Como si estoy con amigos en una fiesta y me río y me divierto. Eso es placer. Pero de lo que yo estoy hablando es de otra cosa, es del acceso a un goce, que yo no me estoy riendo. Hay muchas experiencias que tienen que ver con la sexualidad que uno no está divertido, pero uno goza. Uh-huh. Hay momentos de goce con la pareja, hay momentos de goce con los hijos. Esos no son divertidos, son emociones muy, muy fuertes. Y en el tatuaje se trata de que esas emociones queden grabadas. Ahora, podemos estar totalmente en desacuerdo, nos disgusta ver la gente tatuada, nos parece antiestético. Decimos, bueno, ahora a los 15 años lo quiere, después no lo va a querer más, y es muy probable, ¿no? Pero hay muchas cosas en la vida que hacemos y después nos arrepentimos, ¿no es cierto? De adultos tampoco sabemos lo que queremos, pero ¿qué querés al final, no?
Es verdad.
Yo sé de gente que se arrepiente de haber hecho el tatuaje joven, porque se gasta, o si no cambian el gusto.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, en el momento, por ejemplo, del enamoramiento, uno no piensa que eso se va a acabar, y la verdad que se acaba, ¿no? Porque uno no vive enamorado, porque eso sería así, que sería un sufrimiento. Vivir enamorado no existe nada, no hacemos radio, no hacemos nada, no hablamos más.
Claro.
Pero uno piensa, el amor es eterno, y la verdad que no, ¿no? Todas las cosas terminan. Había una psicoanalista que era vienesa y vino, fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina con tres pioneros más, eran cuatro locos ahí. Por los años 30, no, bueno, antes de la guerra, casi sobre la guerra, la Segunda Guerra. Y ella decía, esto de vivir va a terminar tan mal. Y bueno, ya sabemos cómo va a terminar.
Claro.
Va a terminar, pero bueno, mientras tanto lo disfrutamos.
Claro. Ahora esos que se tatúan el nombre de la novia o el novio.
Ese está re loco.
Eso sí que está re loco.
Después te encargo para remover.
Después tenés que andar removiendo, arreglando como varios, ¿no?
Ahora es interesante lo que dice Rebeca, porque es verdad. Además de la marca en el cuerpo, no es sin dolor, porque es verdad, los chicos están un tiempo con dolor. Además de todo el ritual que hay que hacer, que hay que cubrirlo, que no sé qué, que no sé qué, otra cosa. Pero es el dolor, es como un dolor placentero esto que vos decís, ¿no?
Es
interesante,
es un goce,
claro, claramente.
Sí, aparte en los lugares que se lo hacen, hay algunos lugares donde son más dolorosos todavía que otros.
Y sí,
es impresionante.
Sí. Pero vos ves ahora, por ejemplo, también es una moda, ¿no? Creo que es como que se copia. Los jugadores de fútbol levantan los brazos y exhiben el cuerpo todo lleno de tatuajes.
Tal cual.
Bueno, Tinelli, es una... Sí, y la hija de Tinelli ahora también está como toda tatuada.
Claro.
No sé, me parece que se produce casi una adicción a ir tatuándose cada vez más.
Y cuentan que sí, que te haces un tatuaje y tenés después quieres hacerte otro. Lo cual queda muy feo para mi gusto.
Sí.
Pero bueno, yo no estoy hablando de eso,
claro.
¿No? A mi gusto, es un diseño completo, queda como una superposición. Pero me han contado que la gente que se hace uno después quiere hacerse a otro y ahora me voy a hacer otro y así.
Sí,
¿no?
Dicen que tiene que ser número impar, dicen que tienen que ser tres. Sí, también me dijeron eso.
No sé,
todas excusas que se ponen, ¿no? Supongo. Claro, me dice uno, no, tengo que tener tres. Entonces,
se hacen dos más.
Sí.
Claro, entonces siempre te haces dos más.
Claro, y después tenés que hacerte otros dos más
y así, siempre impar. Bueno, tenemos que hacer un pequeño cortecito. ¿Usted tiene algún mensajito? ¿Quiere comentar alguna notita de color?
Quería comentar que dijo un artista del tatuaje.
A ver.
Un tatuador. Dice, un tatuaje genuino cuenta una historia. Me gustan las historias y los tatuajes. No importa qué tan bien estén hechos. Si no cuentan una historia que te involucre emocionalmente, entonces están allí solo por decoración. No son tatuajes válidos. Tiene que haber algo atractivo, emocional o no. O no lo son, a mi modo de ver. Un tatuaje real. Este le dice a la gente lo que eres y lo que crees. Así no hay error alguno.
Claro, lo que eres. Es del orden del ser.
Exacto, exacto.
No del decorar ni del vestir.
No, no.
Exacto. Bueno, el tatuador hacemos
tiene que ser psicólogo.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría ser. Sí, bueno. ¿Hacemos un cortecito?
Hacemos un...
Te tatuamos en el programa de radio, así, mientras charlamos.
Dos por uno.
No, dos por uno, o tres por uno, claro, para que sea cabalístico, está bien. Bueno, nosotros vamos a ir a tomar un cafecito acá con nuestras invitadas de lujo y ya venimos con mucho más PRP, ¿eh? No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Psi, Psi, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Por años ocultaron la verdad, hiriendo de Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Y todas.
Muy bien.
Manda un saludo a Mónica Marianovich, dice que nos queda bien el negro.
¿Ah, sí?
De acuerdo.
Se pusieron de acuerdo, es verdad.
Bueno, está negro.
¿Había que vestirse de negro?
Había que estar elegante.
Un beso grande a Mónica,
Y salen que manda saludos porque está desde la cancha del rojo y se encuentra con Racing.
Mire
usted. Vamos todavía,
vamos
a ver qué pasa.
Los dos grandes ahí de Avellaneda, ¿no?
Los dos grandes de Avellaneda.
Claro,
sí.
Tal cual. Buenísimo.
Allá estaba Mario Jiménez en la cancha, me dijo.
Ah, mire usted, sí. Mire usted. Bueno, si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es tatuaje en adolescentes, moda o transgresión, y nos acompaña la licenciada Rebeca Hillert. ¿Usted tiene comentarios, alusiones, respuestas?
Comentario de Salen, ¿sí? Que dice, ay, porque yo una vez me tatué con uno de esos que venían en los chicles.
¿Con qué? Con lo que venían
en los chicles. Si no tenías agua a mano, escupías y listo. ¿Qué?
Con saliva te lo quitabas.
Es cierto, Dios mío, bueno.
Vamos a contarle a Rebeca que Salem es un gato. Es un gato virtual, es una mascota. Y un gato que hace comentarios así bastante ácidos, digamos, que por ahí dice cosas que por ahí uno piensa pero no dice, en fin.
Viene bien a veces.
Así que viene bien, bueno, como para...
Sí. Se aclara que en Avellaneda hay un solo grande.
Ah, claro. Bueno, perdón.
Estamos
perdón,
de acuerdo. Dice,
vale, en el yo también, porque en el otro programa de radio que estoy, hay dos que son de Racing. Yo les digo del rojo, ¿sí? Les digo Rey de Copas,
Claro, al conductor del programa y me dice, porque a él le gusta tomarse una copita, de vez en cuando le digo, tu inconsciente, por tu inconsciente tendrías que ser más del Rojo que de Racing. Claro. Me dice, no me vengas con esa antigüedad. En fin, así que estamos ahí.
Estamos ahí.
Qué bueno. Bueno, ¿quiere que compartamos la nota esta?
Sí.
Comparta, lea nomás.
Lily Munster es artista plástica, tatuadora profesional y body painter. En forma gratuita hace tatuajes terapéuticos a mujeres que sobrevivieron a un cáncer de mama y debieron atravesar una mastectomía.
Interesante trabajo. Muy bueno.
En su terruño, en San Juan, inició 2 años atrás una cruzada solidaria. Ofrece en forma gratuita tatuajes terapéuticos a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que tuvieron que atravesar una mastectomía para que puedan tapar las cicatrices con las bellezas de sus trazos. Lily además tiene la cucarda de ser la única argentina elegida para formar parte de una red global que surgió en Colorado, Estados Unidos, para conectar a tatuadores que brindan sin costo esa misma labor con las mujeres que lo necesitan en los 5 continentes. Les ayuda a reconstruir su autoestima, a poder mirarse nuevamente al espejo. Las mujeres que disfrutan tomando sol pueden volver a ponerse una malla sin complejos. Dice que algunas me piden que no tape toda la cicatriz, para tener a la vista el testimonio de su lucha.
Qué interesante, ¿no? Bueno, otras versiones de las marcas.
Yo les quería leer, esto no es de los adolescentes, pero un tatuador chileno me contó...
¿Tatuador es un oficio o una profesión? Tatuador.
Es un oficio.
Es un oficio, claro. Y hasta... Mira, no hace mucho tiempo salió una disposición municipal en la que tienen que tener una suerte de permiso, porque algo relacionado con la sanidad. Tienen que tener, digamos, esta...
Claro, porque tienen que tener una serie de...
Sí, de cuidados, de cuidados, recaudos.
Claro, porque se pueden producir infecciones.
Claro, sí, sí.
Incluso se hablaba de que se podía...
Yo creo que necesitan habilitaciones, ¿no?
Yo pienso que sí.
Acá les quiero leer algo que tal vez tenga alguna continuidad con lo que usted leía. Lo que me contó un tatuador. Conozco una mujer judía que había que tenía tatuado un número de campo de concentración. Lo transformó. Le hizo un marco como antiguo, como muy viejo, de tono café, como un libro antiguo, y detrás, sobre una gran banda, decía Freedom. Enterró su pasado así, pudo variar esa historia.
Qué bien.
Qué bueno. Es decir, que no borró el número. Lo hizo como un libro.
Claro. Sí. Bueno, me parece que de eso se trata, ¿no? De reinscribir, quién sabe, como estas otras marcas, donde algunas mujeres que han pasado y que les quedaron estas marcas, que no quiere que se borre toda la marca, que le quede algo de su lucha.
Sí, mucha gente en Israel que tenían sus números y nunca les propuse, ¿por qué no lo quitan? No, es para recordar mi libertad.
Claro, esta persona se tatuó Freedom, ¿no?
Que es libertad, claro.
Qué bárbaro.
Qué bueno. Interesante.
Nosotros propusimos un juego en la semana.
¿Ah, sí?
Sí. A la gente, porque estamos así, divertiditos. Aburriditos. Y les preguntamos, ¿qué personajes del mundo psi crees que se hubieran tatuado y cuál sería el tatuaje que se habrían hecho? Y nos respondieron.
¿Qué respondió la gente?
Con algunas cosas muy lindas.
A ver, tengo curiosidad ahora.
Claro, cuando lo hablábamos con Marcelo, pensábamos, en esa época el tatuaje era como que estaba relegado para cierta gente, eran los presos, los marinos.
Claro, los marinos mucho.
Se tatuaban el nombre del barco, pero porque si había un naufragio se sabía de qué barco eran.
Los asesinos. Es verdad, bueno, sí.
Claro, los que estaban en la cárcel. Entonces, por eso, no creo que ni Freud ni Lacan estuvieran dentro de ese rango de ser tatuados. Ajá. Pero bueno, la gente pensó.
Se animó a imaginar.
Se animó a imaginar que el que siempre se hubiera tatuado sería Jung.
Ah, mira vos. Sí.
Forever Jung.
Forever Young.
Arte Hijas del Sol dijo: yo tengo unas palabras freudianas en francés. Pensamientos del sueño. Pensé su revés. Pero ella no pensó en ningún personaje.
Claro.
Gabriel Álvarez.
Ajá.
Dijo: según rumores de la historia diría Jung un pirata.
Ah.
Era un piratón, claro. Klein, una bruja en una nalga.
Ay, qué bueno, ¿no?
Qué bueno. Freud, la cara del padre de la horda primitiva en el pecho.
Y Nietzsche.
No dijeron, no pensaron en Nietzsche.
Pero ahora pensalo vos.
Lacan, un tatuaje del objeto A tapando una cicatriz de apendicitis.
Ah, está buenísimo eso.
Agustín Pileggi dijo: Juanito, el pequeño Hans, un sándwich de mortadela.
Ese está buenísimo. Pues la mortadela se hace de carne y caballo.
Claro, exacto.
Elinor River dice que Jacques Lacan se podría haber tatuado el nudo Borromeo.
También, claro.
Gabriel Álvarez redobló apuestas sobre Jung. Y le dijo: también se habría tatuado en la espalda 100 veces la frase: no debo acostarme con mis pacientes. Pero claro, al tenerla en la espalda se la olvidaba seguir.
Qué bueno.
Ay, Dios mío. Mika Antonucci dice que Lacan se tatuaría la cara de Freud. Mónica Marianovic dice: Sigmund Freud, supongo que alguna pose del Kama Sutra. Agustina Pileggi: Freud a su madre, obvio, en el pecho y con las oraciones: mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. Salen también coincide que Freud se tatuaría a su mamá, que Lacan un nudo Borromeo, Adela, Karen y Erich.
Ajá.
Hay un Tramdeutum.
Claro.
Se dice Tramdeutum.
Tramdeutum,
bueno.
No, tu alemán lo tenés que repasar un poco.
Bueno. De la Mora se tendría que tatuar no faltar a PRP.
Palo para De la Mora.
Dávila, la Chabela, se tatuaría: yo amo el Malbec.
Wow.
Se supo.
¿Cómo lo supo? La licenciada Tapia, Freud se tatuaría un signo de pregunta. María Marta Castro Martín y Freud un dibujo que tiene, que nos subió el dibujo, una corona y adentro tiene el nombre de Dora.
También, claro, está bueno ese.
Y Natalia Loris a Freud un falo.
¿Por qué no?
Lo envidias.
Te
lo van a cortar, te lo van a cortar.
Estuvo buenísimo, gracias por las sugerencias. ¿Vos qué pensás que Nietzsche se hubiera tatuado?
Es un amargo ese hombre.
¿Amargo?
Sí, no sé. Un veneno.
Ah. ¿Y vos pensaste algo?
De
alguno. A ver qué se te ocurra, juguemos nosotros.
Y bueno, a ver, por ahí Winnicott. No, nadie lo nombró a Winnicott.
No.
Me he olvidado que está en Buenos Aires.
Sí,
y la verdad que
tanto,
es un...
Excelente.
Y bueno... algún osito, porque...
Claro, ¿por qué no?
El objeto transicional de su niñez,
claro.
Un osito se tatuó.
Claro, doltó una cruz, ¿por qué no?
Pues
¿no?
Podría ser.
Podría ser.
Está bueno. Bueno, seguimos participando.
Sí, seguro.
El que quiere aportar alguna idea, que la pongan en el Facebook. Mónica se recordó la serie... aquella que fue de Claudio María Domínguez, donde trabajaba Sergio Romano, a mí no me sale el nombre ahora, que terminaba de tener relaciones con las chicas y les tatuaba una rosa. ¿Cómo no me acuerdo cómo se llama?
¿Una película?
Era una serie.
¿Una serie?
Sí, ahora me voy a buscar. Y vos me hablaste de una cosa parecida, que era una película.
La película, bueno, usamos un par de imágenes para ilustrar el póster que anuncia el programa de hoy. Es la película se llama, tiene varias versiones. Una es La chica del dragón tatuado.
Ah, sí, 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 sí.
Y una película bastante larga, muy linda, la verdad que muy buena. Con una historia bastante dolorosa, por cierto, ¿no? Esta adolescente. Y les tatuaba a sus a sus violadores de alguna manera, bueno, les ponía en el pecho, ¿no? Les ponía violador, no sé qué,
Los dormía y les
hacía... Sí, les hacía una treta, digamos, ¿no? Entonces los terminaba atando y sí, siempre se encargaba de hacerles un...
Dejarle la marca.
Sí, pero no un tatuaje artístico, era bien grosero y bien, sí. ¿No? Para que...
Hay otra película, no recuerdo de qué país, escrito sobre la piel, que es también la transmisión del oficio de una generación a otra, pero bueno, tiene una historia. De
claro, sí, historia. Y la otra película que recuerdo es Memento.
Ah, Memento.
Que tenía había perdido la memoria y entonces se tatuaba cosas para poder, datos para poder recordar y hacer algún... poder recobrar la historia, ¿no? Claro. Se tatuaba, se iba tatuando en todas partes del cuerpo.
Yo pregunto, ¿las mujeres embarazadas se pueden tatuar?
Y tendríamos que preguntarle a un tatuador. No, claro. Pero no sé qué contraindicación podría haber, pero no se les ocurre.
Yo creo que es... No se les ocurre, ¿no?
Y no, porque ya
no
con
creo que a ninguna mujer embarazada se le ocurra tatuar.
Están tan completas, digamos, en ese
porque
estado.
En realidad son las pinturas.
Claro, pero depende del lugar que se lo hagan, se lo hacen aquí.
Es por la tintura, yo digo. Debe ser
por la tintura.
La tintura es buena y es mala.
No creo que tenga una contraindicación, me parece que no.
Queda en la piel, no.
Salvo,
es que...
Claro.
No es que...
Pero es que se hace heridas.
Sí, porque son como puntitos y van ingresando la
tinta.
La tinta,
claro.
junto con la aguja.
Lo que sí me parece, tengo entendido, que la tinta oscura es menos dolorosa que la tinta clara.
No sé.
Eso que me parece haberlo leído.
Bueno, Mónica nos cuenta, vi una nota sobre esos tatuajes terapéuticos que les hacen, por ejemplo, los pezones a las que se los operaron. Y es maravilloso el trabajo y cómo les cambia la vida a esas mujeres, ya que quedan más naturales.
Claro. Sí, inclusive muchas mujeres, digo en la mujer porque por ahí es más estético, una cuestión, que han o que están en pleno proceso quimioterapéutico, que se pueden tatuar las cejas, ¿no? Por ejemplo,
también.
Que van, ¿viste? Que van perdiendo el pelo.
Sí, claro.
Entonces se pueden tatuar cejas.
También nos hace un comentario, dice, de acuerdo con lo que cuenta la licenciada, por ahí duele, pero después uno lo mira y le da placer, es como depilarse, no es gracioso, pero después una se siente bien. A mí me gustan los tatuajes discretos, aunque no me hice ninguno. Y hace una pregunta, ¿es posible que a veces se tatúen por algo personal? O también como en el caso de los presos que se tatúan santos o cosas específicas, lo hacen como medio de sentirse protegido.
Ah, mira qué bueno. Esa respuesta nos la va a dar Rebeca después del corte que tenemos que hacer ahora, ¿te parece? Es más, se lo vamos a repetir.
Muy bien.
Así que bueno, hacemos un cortecito técnico muy chiquito y ya venimos con mucho más PRP, ¿eh? No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora,
Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 58 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, volvimos. Tercer bloque de PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Y todas.
De este sábado 12 de septiembre de 2015. El tema que estamos trabajando hoy en el programa, si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si estás sintonizando la 90.9, te cuento que es tatuaje en adolescentes. ¿Moda o transgresión? Y nos acompaña la licenciada Rebeca Hillert. Te recordamos las vías de contacto, que son por Facebook, Programa Radial PSI, por Twitter, arroba radio-PSI, por mail, Programa Radial PSI, @gmail.com, y si no, por teléfono, anotá, estás en el interior, 011, si quieres llamar. Bienvenidos las preguntas, ¿por qué no una felicitación?
¿Por qué no?
Saludito, claro, sí. Lo que quieras. 011-4392-1913.
Dijo la Madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota.
Asociando libremente este collage de palabras, canciones, reflexiones, hoy asociamos con tatuajes. Un tatuaje es una modificación del color de la piel en el que se crea un dibujo, una figura o un texto, y se plasma con agujas u otros utensilios que inyectan tinta o algún otro pigmento bajo la epidermis de una persona. El tatuaje ha existido probablemente desde que el hombre escribe. El término tatuaje encuentra su origen en las islas de la Polinesia y revela el vínculo del tatuaje con el pensamiento animista atribuido a las sociedades mal llamadas primitivas. En esas islas, todo lo que existía en la tierra estaba animado por los atuás, es decir, los espíritus. Dibujarse el espíritu sobre el cuerpo mediante un tatuaz permitía obtener los favores de ese espíritu o protegerse de sus castigos. El tatuaje para los primitivos habitantes de Tahití era el reflejo cutáneo de un modo de funcionamiento social.
Es importante subrayar el lugar inicial del cuerpo como signo. Se encontraron pruebas tangibles del tatuaje en Egipto, a través de las momias. Por ejemplo, la sacerdotisa Hathor Amunet, que era una concubina real, tenía tatuajes en su hombro izquierdo, en el vientre, en la región subpubiana y en la cara interna de los muslos. A menudo, figuraciones del dios Bes, reservado a las mujeres, son interpretados por los egiptólogos en términos de erogeneidad y de refuerzo del poder de seducción femenino. El tatuaje, entonces, en este origen lejano, está ligado a Eros. Las tres grandes religiones monoteístas condenarán más tarde las prácticas de la ornamentación y de modificación voluntaria de la imagen del cuerpo, intentando reprimir toda significación erógena. Qué raro.
Qué raro. Aproximadamente en el siglo X a.C., el tatuaje llegó al Japón. A partir de su inserción en la cultura nipona, el tatuaje se popularizó en sectores cada vez más poderosos, hasta llegar a ser utilizado por un emperador en el siglo V como ornamento corporal. Se señala aquí su utilización estética porque en Japón existía la costumbre de destinar el tatuaje para marcar a los delincuentes en sus brazos con líneas gruesas, en par u otro tipo de formas, tatuando en ambos brazos, entre el codo y la muñeca, en todo su alrededor. Esta marca tenía el objetivo de hacer de las personas que desobedecían la ley individuos repudiables para toda su vida y en todos lados, a raíz de llevar la marca de la vergüenza consigo. Debido a esto, los delincuentes marcados por tatuajes vergonzosos comenzaron a tapárselos con otro tipo de diseños más mitológicos. Es de ahí que inicia la famosa terminología Yakuza, siendo esta una mafia japonesa que se distingue por tener tatuajes en casi toda la totalidad del cuerpo.
Cuando se habla de tatuaje en la historia, no se puede soslayar el ignominioso uso que hicieron los nazis en los campos de concentración, con el tatuaje de los números llamados eufemísticamente de identificación, en realidad de desubjetivación de los prisioneros. Pero se trata evidentemente de una marca impuesta, de una afrenta hecha a la humanidad a través del exterminio de una comunidad. Marca de la muerte, ya no ligada a Eros, como en los primeros tiempos, sino a Tánatos. Desde finales del siglo XX, el tatuaje ha sido popularizado e incorporado progresivamente a la sociedad y hoy día este cumple funciones puramente estéticas, un modo de expresión artística que no distingue entre sectores sociales.
Y nuestros oyentes asociaron tatuaje, Mónica, símbolo, Dani Milovich, representante, Camila Sánchez, pulsión. Rutinger Susana, marca, identifica, incluye en una tribu, se excluye de otras. Mónica, el postre preferido de mi mami tatuado a fuego, el famoso y riquísimo postre Balcarce. Claudio G, rechazo. Natalia Forciniti, pulsión y arte. Andrea Fernández Pumilla, marca. Carlita Seger, arte. Eduardo Muslera, motoqueros. Mondel y Julieta, tabú. Analía Amor Franco, amo los tatuajes, tengo varios, marca para toda la vida. Vivian Dro, marca. Julia Trinidad, invasión. Regina Restrepo, marca, huella, signo. Salem, tradición. Mónica Marianovich, tatuaje, quedé impregnada de ti. Ningún láser pudo borrarte. El fuego de tu piel me marcó para siempre.
No sé si te adueñaste de mí o yo no quise soltarte. Es peligroso ser tan intenso porque el tatuaje traspasa la piel y se convierte en sentimientos.
Qué lindo, ¿no? Sos la idea plasmada de una parte de mí. Una parte de mí tiene la idea plasmada de vos. Como dejar de insistir si estás presente aquí. No te vas, no podrás. Eres la marca que siempre permanecerá. No me importa el qué dirán los demás. Nada ni nadie decidirá mi poder de sentir y actuar. Miradas raras en mí habrán, pero yo soy y mi libertad. Estás en mí, así de bello es este nexo que nos funde, de verdad. Mi cuerpo siente tu ser, te llevo en mí, lo puedes ver. Te podrás ausentar, pero nunca te irás siempre. En mí estarás. Sos el significado preponderante que cubre mi piel canela al mostrarte. Me has lastimado, pero cómo amo el dolor tatuaje que en mi vida marcaste. De Olga Olivares.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in.
Y terminamos escuchando Te llevo bajo mi piel, Los
Ángeles.
But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under.
Volvimos. Qué lindo, che, que sale el asociando, ¿eh? Cada vez sale más lindo, me parece,
lindo,
¿no?
Está lindo, hay temas que dan más, pero está lindo.
Está lindo, está lindo.
Interesante, ¿no? Por la
me gusta
historia del tatuaje.
Cómo participa la gente.
Sí, Es increíble.
Y hablando de oyentes, ¿qué le parece si nos dice de dónde nos están escuchando? Si quiere,
¿Se lo debo?
Me lo debe, bueno, no hay problema. Lo vamos mirando y nos va diciendo, ahí se anotó algunos.
Sí. Río Grande, Centenario, Pigüé, Lincoln, Tres Arroyos, Lezama, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, San Juan, Río Cuarto, a ver, Iquique, Sarmiento, Tucumán, Puerto Iguazú, nos están escuchando de Iquique, Chile, de Perú, Quito, Bogotá, La Victoria en Venezuela,
mire usted,
San Juan en Puerto Rico, ajá, Santo Domingo, Deerfield Beach, Estados Unidos, I don't know, Ashburn, Redmond, San Mateo en Estados Unidos también, Chula Vista, Mexicali. ¿Cómo era que tenía que pronunciar? Mexicali.
Con J. Ay, sí, dijo Salem, ¿eh? Por lo menos.
Dijo eso. Monterrey, Querétaro, México DF, Minatitlán, San Salvador, y nos fuimos a Santiago de Compostela. Ay, la parentela mía, esta que están allá. Madrid, Pamplona, Elche, también en España, Graz, en Francia, y Hannover en Germany.
Qué lindo, qué lindo.
Hoy no están. Bueno,
no están.
¿No les avisaste que venían?
No les avisé.
Qué lástima.
Al contrario, ya empieza el año nuevo.
Ah, claro.
Porque si no, siempre están ahí presentes.
Deben estar haciendo las últimas compras.
Claro,
para la
claro.
Cena.
Claro,
sí, están de noche.
Ahí tal ya, cual, ¿no? Tal cual. Bueno, a todos ellos bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo va creciendo la audiencia?
Sí, me encanta.
Bueno,
me encanta más porque hizo gol rojo.
¿Ah, sí?
No me digas. ¡Bravo, bravo!
Gracias, Salem.
Esta comunicación online está buenísima.
Me encanta.
Bueno, quiero en nombre del equipo agradecer a la doctora Patricia Gabriela Bodú por acompañarnos en el programa Trastorno Límite de la Personalidad, Establemente Inestable, de la semana pasada, y por compartir sus interesantes reflexiones, que ha tenido muchísima repercusión, que muy bien ha conducido acá nuestra productora ejecutiva, licenciada Chabela Dávila, así que bueno.
Bueno, sí, y se hizo lo que se pudo, se remó. Bueno, tengo un mensaje de Flor Pasa.
Sí.
Dice, buenas tardes, estoy escuchando la radio, me interesó el tema de debate, si las marcas son moda o transgresión.
Ajá.
En relación a eso, ¿qué opinan sobre los cortes o autolesiones que aparecen cada vez más en jóvenes de séptimo grado?
Perfecto.
Desde el séptimo grado, porque, bueno, y hay una diferencia, digo yo, entre lo que se hacen los cortes que el tatuaje. Porque quien se corta, bueno, es algo compulsivo, ¿no es cierto? Pero también tiene una función de separación con respecto a los otros y por supuesto con respecto al otro significativo en la infancia. Tiene una función. Pero la función más importante que relatan los adolescentes, la función más importante es la de pérdida a través del dolor, ¿no? Es como la producción, estábamos hablando de goce, ¿no es cierto? Es la producción de goce en cuanto a pérdida y se siente como dolor y es un alivio. Lo hacen en momentos de mucha angustia, de mucha, mucha angustia. En eso se diferencia del tatuaje.
Como una suerte de descarga sería, ¿no?
Sí, sí, sí. Es como, yo lo comparé, bueno, yo tengo un blog en internet que se llama Bitácora de Analista. Y ahí transcribí un escrito que me mandó por mail una paciente que se cortaba, pero se cortaba no solo porque en general se cortan en las cerca de las muñecas, ¿no? Pero no son cortes que van a provocar la muerte. No es porque no haya suicidio de adolescentes, pero la gente que se corta no es para provocarse la muerte, sino para liberar un poco de sangre. Bueno, ella sí hizo un intento de suicidio, después cayó en mi consultorio y ella escribe el momento de angustia antes de decidir terminar con su vida, que por suerte no, porque si no, no me lo hubiera contado, ¿no? Pero además por ella, ahora está bastante bien. Y yo digo, no sé si hasta que, bueno, si no me hago entender, ustedes me dicen, pero hay lo que se llamaría una descarga pulsional, ¿no? Que tiene que terminar en una satisfacción. Ahora, yo creo que la persona que se corta no alcanza la satisfacción, sino solo la descarga. Y que se puede equiparar la descarga con una satisfacción. Pero lo que pasa con un movimiento pulsional, que es lo que hacemos los seres hablantes, porque no se puede hablar en los animales de pulsión, se habla de instinto, y sería la pulsión el equivalente en el ser humano de lo que es el instinto en el animal,
claro,
¿no? Pero a diferencia de una satisfacción lograda, pulsional, los cortes no tienen ninguna influencia ni ninguna manifestación dentro del grupo, la cultura o el lugar donde uno podría influir. Por ejemplo, yo tengo una satisfacción pulsional en este momento, ¿no es cierto? Pero lo hago en un lugar donde creo que me escuchan,
claro.
Por lo tanto, mi palabra puede ser refutada, acompañada, provocar algo en el otro. En cambio, los cortes llegan solo a la descarga. Los tatuajes sí provocan algo en el otro.
Claro.
Entonces hay una diferencia importante, porque el tatuaje se da a ver. el corte en general se esconde. Se ponen algo, una pulserita, un pañuelito, no lo están mostrando. El tatuaje sí, y el... es decir, que trasciende el momento de el corte. A mí me parece que el tatuaje, se podría decir, es una separación más lograda que el hecho de cortarse. Y con respecto a la sangre, el hecho, yo había escuchado también un testimonio de un chico que se hacía cortes y decía que él no aceptaba esa sangre que tenía. Y era un rechazo al lazo familiar, tenía una familia donde él no compartía los principios de esa familia, ni compartía nada de esa familia, y se quería liberar de esa familia, y bueno, se cortaba. Ahora, uno puede pensar, acá hay un problema en lo que sería la simbolización, porque hay maneras de separarse del núcleo familiar y hacer la vida de uno, que no es sangrar.
Claro.
Incluso uno puede elegir otro nombre, otro apellido, si no quiere que lo identifiquen con un mafioso, o con quiere armar su propia historia, o no quiere que lo identifiquen con alguien famoso, ¿no es cierto? Hay maneras simbólicas. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo simbólico que no anda bien para que no se pueda cortar, perdonen la redundancia del corte, ¿no? Cortar con la familia,
cortarse
de la familia sin hacerse sangrar?
Claro.
Bueno, yo creo que hay que volver a pensar estas cosas, porque en general se resuelve diciendo se trata de una autoagresión, y no se resuelve hablando de autoagresión.
Exacto.
Esto tiene un contenido psíquico, a la persona le produce subjetivamente un movimiento. Entonces, la agresión es otra cosa. La agresión tiene que ver con la destrucción y con la confrontación, con el enfrentamiento entre iguales. Acá no se trata del enfrentamiento con un igual. Acá se trata del enfrentamiento con un desigual. Es decir, con el otro desigual que me crió o que me introdujo en el mundo, ¿no es cierto? Es decir, que no es una agresión. Si lo pensamos como una agresión, no vamos a poder profundizar.
Claro.
¿No? El colmo sería cortarse las venas.
Claro.
Ahí ya me separo de los otros definitivamente, sí, ¿no es cierto? Sí. Ahora, su diferencia con el tatuaje, yo la veo por el lado de que no hay una inserción, una introducción en la cultura. Y en el tatuaje sí. Atacando a la cultura que uno no comparte,
claro, si ustedes como quieren, signo de rebeldía,
como signo de transgresión, de rebeldía.
Exacto.
Pero hay un decir, acá estoy yo, pero a decírselo a los otros. Cortarse no, cortarse es meterse en el baño, tomar un elemento cortante y es para uno.
Claro, hacerlo solitario.
Sí.
Bien.
Sí, en cuanto a la serie que hablaba antes, era La Marca del Deseo.
Ah, La Marca del Deseo.
Gerardo Romano.
Ajá.
Sí, sí.
Y la película que nombras vos, dice, es una trilogía buenísima.
Muy buena, muy buena. Y están los libros también, ¿eh? Uh-huh. Así que
y hay una serie en que el hermano del preso se tatúa el mapa del escape.
Interesante.
Se hace meter preso para sacar al hermano.
Ah.
Mándanos el nombre de la serie.
Claro.
Por favor.
Bueno, vamos. Mónica había formulado una pregunta. ¿Te acordás que antes del cafecito?
Sí.
A ver si la encontrás. Y después Cecilia trajo un montón de cosas para compartir.
No, son preguntas que no entiendo.
Bueno.
Ah, mirá, se trajo una pregunta.
La pregunta, dale. De Mónica la voy a encontrar, porque en estas páginas.
Perfecto, tarda un poquito. Mientras compartimos otra cosa.
Personajes famosos que se tatuaron.
A ver.
No te lo vas a poner, creo.
Sí.
Alejandro I de Yugoslavia.
Ajá.
Era popularmente conocido como el rey unificador, y la gente solía referirse a él como una persona valiente, sencilla y familiera. Para nada complicada. Más allá de que intentó unificar Yugoslavia con una dictadura.
Ah, bueno.
El hecho es por eso.
El hecho es que luego de ser asesinado en 1934 se supo que Alejandro tenía un enorme tatuaje de un águila que cubría todo su pecho. Winston Churchill fue el primer ministro del Reino Unido y tuvo un rol fundamental como líder británico durante la Segunda Guerra Mundial. También fue un ilustre escritor, artista e historiador con un tatuaje. El señor Churchill, premio Nobel de Literatura, llevaba un ancla tatuada en su brazo derecho. Otro dato interesante es que su madre, Lady Randolph Churchill, también compartía esta pasión y además de tener un tatuaje de una serpiente en su mano izquierda, tenía perforaciones en ambos pezones. Oh, el piercing de Lady Churchill. Winston fue el primer político en mostrar su tatuaje sin temor alguno. Franklin Roosevelt decía que Churchill no fue el único héroe de la Segunda Guerra Mundial con tatuaje, ya que el expresidente de los Estados Unidos también tenía el suyo. Roosevelt es uno de los expresidentes más importantes en la historia de Estados Unidos, donde ocupó un lugar muy peculiar, pues entre otras tantas cosas fue el único en ser electo en 4 ocasiones. Además de ser uno de los presidentes más conocidos en el mundo entero. Hoy se sabe que Roosevelt, con mucho orgullo, llevaba en su pecho un gran tatuaje con el escudo de su familia, muy pegado al corazón.
Mira.
Y Tomás Edison, tatuaje, sí. ¿Viste?
Es que, sí, eso es la marca.
Claro, es
fábrica.
La marca que tenían, claro.
Claramente, el escudo, claro. Claramente.
Y Tomás Edison patentó una gran cantidad de inventos, más allá de que siempre existió una gran controversia sobre esos inventos eran realmente de él o si los robó. Lo que sabemos es que entre todos esos había inventos sumamente importantes, incluyendo uno que a nosotros nos resulta muy interesante: la máquina de tatuajes moderna. Mira, según parece, cuando Edison inventó la máquina de tatuajes, se dio cuenta que tenía que probar.
Claro.
Aún más curioso es saber que se hizo el mismo tatuaje que Orwen, que es un escritor, que se había tatuado 5 puntos en la mano.
Ajá.
Pero no con un significado tan profundo como el de Orwen, que era de que no quería saber nada con el mundo, que quería cortar con el mundo, sino que era para corroborar que la máquina funcionaba bien. Esos pequeños puntitos.
Claro, no era la masonería, no era nada de eso. Estaba probando nada, la máquina.
Ese es un tatuaje que... tumbero, los 5 puntos.
Sí, ¿no?
Sí. Claro, hay diferentes tipos de tatuajes.
Claro, tumberos de las cárceles.
Exacto. Sí. Bueno, usted tenía preguntas. ¿Qué trajo nuestra columnista? ¿Reflexiones?
Sí, yo le digo sinceramente que llegar a esta altura de mi vida y no tenía ni idea qué significaba el tatuaje, porque no es de mi agrado en absoluto. Pero nunca imaginé que podía ser interesante.
Claro.
Y que me podía explicar muchas cosas. No mía, sino de otros.
Claro.
De por qué se hicieron el tatuaje o la marca.
Exacto.
Yo soy tan terca que solamente pienso lo que yo digo.
Escucha, Cecilia.
Pero yo escucho que me llega lo que están hablando y para mí es una gran sorpresa. Claro. Yo averigué unas cosas. Hablan sobre que es muy difícil, muy delicado hacer el tatuaje.
Claro.
Porque se usa tintas.
Y sí, sí.
Y que eso lastima. Las personas que se hacen tatuaje no tienen derecho o no deben donar sangre.
Ah, eso decían que no se podía
no se puede donar sangre.
Pero si son tatuados ahora, nos quedamos sin donadores de sangre.
No, pero claro. Se puede esperar 12 meses algunos, en otros países 6 meses, según dónde lo
Entonces
hagan.
No pueden donar sangre durante un periodo.
Un periodo de un año más o menos. Las mujeres embarazadas no se pueden tatuar.
Claro.
Eso es lo que yo tenía entendido.
¿Qué otras reflexiones trajiste para compartir.
Y hay varias, yo acá qué sé yo, acá dice mucha gente que no se arrepiente, hay un porcentaje muy alto de que no se arrepienten de haberse
tatuado, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿cuánto es ese porcentaje?
84%.
Ah, mira, pero altísimo.
Claro. Los que se arrepienten son
los que se arrepienten son muy lo han hecho con mucha han sido muy jóvenes. Claro.
Enamorados, se tatuaron el nombre.
Se tatuaron y después cuando son jóvenes o adolescentes piensan de que podían cambiarlo.
Claro.
Otro tema. Ahora, claro, el tatuaje no se va. Es
claro, lo pueden cambiar el diseño usando
el mismo diseño.
Incluso ahora hay algunas técnicas que están para borrar esos tatuajes, que queda como un relieve en la piel. Son más caras que hacerse el tatuaje.
¿Ah, sí?
Sí.
Y después lo modifican.
Algunos otros lo modifican, sí, como Wanda Nara, que se cambió el nombre de
su
marido.
Sí, yo dije, mira, para mí...
bueno, ahí tenés un caso.
Ahora que ustedes hablan de Wanda Nara, para mí yo lo veía como un personaje cinematográfico o de publicidad. Claro. Nunca la tomé en serio.
Claro, claro, y sí.
Nunca, pero a lo mejor es mi error.
Apreciación. No, está muy bien.
Es mi error, porque yo soy una... A mí me dijeron que yo soy así. Entonces, mis costumbres son así. No veo que puedo cambiarla.
No, pero el hecho de escuchar y tomar en cuenta lo que escucha ya es, no será cambiarlas, porque la opinión es la opinión,
no,
pero es ampliar la perspectiva,
claro,
y ampliar los puntos de vista.
Claro. Ahora pienso, exacto, que a lo mejor mi capacidad, mi humilde capacidad me da... un plus para que yo pueda modificar algunos pensamientos, aceptar.
O comprender.
No sé si comprender, pero aceptar.
Aceptar, bueno, que ya es un montón.
Sí, bueno.
Claro, escuchar, está muy bien.
Aceptar para mí es un montón.
¿Qué otra cosa estuviste averiguando, Cecilia?
Qué sé yo, acá, no sé. Perdón que me tengo que poner los anteojos.
Dale, que estamos todos igual.
Dice, los tatuajes son para personas rebeldes y criminales.
Ah, mira. ¿Quién lo dice?
¿Quién? No sé, yo lo leí.
Claro, algunos decían... Claro, esa es una creencia, claro, me parece.
Claro,
esa
yo es también la creencia. Creía eso.
Claro, esa es una creencia.
Sí, sí,
como un prejuicio sería, ¿no?
Claro, para mí es un prejuicio. Mm. Yo no puedo ver gente tatuada o con... toda su cuerpo, no se le conoce el color,
claro,
verdadero.
Sí. Hay un personaje que lo vi en Microcentro, pero tiene todo el cuerpo, no sé si todo,
claro,
pero bueno,
cabeza,
todo lo que se ve está tatuado. Sí.
Realmente, el tatuaje para mí
la cara,
es
todo, pero no hay,
una materia,
¿lo viste vos?
Sí.
Más importante que la psicología.
¿Vos tenías testimonios de chicos?
Sí, sí, sí. Lo vamos a compartir. Pensé que íbamos a repetirle la pregunta de Mónica.
No la encontramos.
Se
perdió en la nube virtual del...
O si no, Mónica, que nos está escuchando,
Mónica,
capaz
eso,
que la repite.
Por favor, repetila.
Bueno, mientras sí, podemos compartir testimonios de los adolescentes, claro.
¿Ves? Sí. Acá pregunta también
a si ver.
El tatuador es una profesión.
Sí. Ah, esto que decías vos, sí, ¿no? Sí, un oficio, me parece.
Sí, es un oficio.
Claro. Que se fue perfeccionando, ¿no?
Claro, porque ahora hay grandes lugares,
pero algunos son artistas,
lugares,
porque
claro,
realmente los tatuajes, uh-huh, que se hacen, algunos son obras de arte.
Tal cual. Y el pulso que tenés que tener.
Además,
¿no?
Además
de la precisión es el pulso, claro, creo, ¿no?
Y acá tenemos una chica que a los 15 años hizo el tatuaje.
Ajá. 15.
Sí. Y yo siempre... No, nada, lo hizo en secreto. Y dice, yo siempre fui muy rara, vestirme rara, pensar raro y escuchar música rara, música oscura, que no es muy común para la sociedad. Y en esa época, porque yo la vi cuando ya tenía 20, y en esa época, no sé, me gustaron los tatuajes, me gustó la idea de tatuarme, lo pensé en mi casa, no me dejaban... A los 4 meses se dieron cuenta, o a los 6 meses que tenía tatuaje, me encontró mi mamá en la terraza tomando sol. Y a mi papá por 2 años no le podía mostrar la espalda. Ahora sí, ahora le digo que me ponga crema en la espalda. después dice: hace un montón el pelo me lo tenía de verde, lo tuve de fucsia, me lo hice con papel crepé, herví papel y me lo puse. Y en ese momento estaba más rara, más loca, era chica. Lo que más quería era hacerme un tatuaje, pero nunca me alcanzaba. Me gasté 100 pesos menos en un viaje del colegio. Me vine y me hice el tatuaje.
Ay, mira.
Nadie sabía nada. Ellos aceptaban que me vista raro, que tenga los pelos de colores y mi forma de pensar, porque era chica. Ellos aceptaban que no piense como ellos. Es más, mi papá siempre me indujo a eso, que no piense como él, que haga lo que quiera, lo que él no pudo hacer, siempre me dijo. El tatuaje fue lo más duro que hice sin permiso en ese momento. Era lo que podía esconder, era algo secreto, era un secreto.
Ah, mira.
Después que me pasaron muchas cosas, pensé que por algo lo tenía, que algo quería decir en mí. Yo nunca había reaccionado de él. Es parte de mí. Pienso que si me ven el tatuaje, me ven a mí entera.
Ah, mira.
Era como una bestia. Lo primero que hizo ella me mostró, era un dragón. Se levantó la remera, era otoño, ¿no? Se levantó la remera y me mostró el dragón.
Interesante, ¿no?
No sé el poder que puede ejercer sobre los demás. Yo no estoy a favor de las conclusiones colectivas. Me diferencio de todos porque no soy igual a nadie.
Muy especial.
El poder me lo da el tatuaje a mí. Yo me hago la cabeza para que me dé poder. Yo sé que es algo fantasioso o fantástico.
Mira vos. Está convencida.
Es como que el poder no le viene de afuera. Es como, ustedes no me dan un micrófono, yo lo tomo. ¿Se dan cuenta la diferencia?
Sí, 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 sí.
Es como que yo no vengo con invitación. Yo me meto.
Claro.
El tatuaje se mete porque vos no lo esperás. Vos andás por la calle y el tatuaje te invade. Te atrae el ojo.
Claro.
¿No es cierto?
Es verdad.
Te toma por sorpresa. Y entonces, claro, es eso lo que uno rechaza, ¿no? Tomando lo que decía Cecilia. Uno rechaza que alguien lo invada de esa manera, ¿no? O que alguien le secuestre la visión.
Ajá.
Y entonces uno no ve al que lo porta, ve el tatuaje.
Ve el tatuaje, claro.
Sí, sí. Es como... yo te engaño, vos no me engañás. Yo no me dejo tomar por nada. Digamos que lo más fuerte, cuando es moda no es esa función. Cuando es moda es otra cosa. Cuando es algo personal, ya es, yo no me voy a dejar tomar por tu poder. Porque en general los adolescentes piensan que hay un poder.
Claro.
Piensan que las cosas suceden porque alguien quiere que sucedan.
Claro.
No creen en el azar. La mayoría de los adolescentes no creen que esto sucedió porque sucedió. No, no. Hay alguien poderoso y te lo hacen, te lo hacen, es eso. Entonces, yo creo que por las cosas que escuché de los chicos jóvenes, es el poder lo tengo yo.
Claro.
Claro, porque yo decido hacerme un tatuaje o no.
Y se hacen figuras tribales,
sí,
muchos, ¿no? O animales poderosos, con muchos poderes.
Sí.
Así como los chicos ven los dibujitos, ¿no? Y se entretienen con los dibujitos, ellos se hacen los dibujos.
Los tribales, claro.
Eso es lo que les quería
comentar. Qué interesante.
Hablando de eso, decía, ¿cómo se llaman los tatuajes? Ah. Simbólicos, figurativos, abstractos. O sea, cierto, se los llama tribales. ¿Serán parte de esa tribu que habita nuestra ciudad en las noches cuando los adultos estamos durmiendo? Es interesante.
Qué lindo,
Es otro mundo, ¿no?
Sí, es otro mundo,
sí.
Pero esto de que es un, algo secreto que pueda tener uno totalmente restado, sacado del poder de los padres.
Claro.
Después podemos hablar algún día sobre el poder de los padres, pero que está de moda hablar, ¿no?
El poder de los padres.
Yo no creo que haya disminuido, porque si no, porque los chicos se harían tatuajes.
Claro.
Se puede hablar del padre más flojo, más frágil, pero alguien ocupa ese lugar. No es que nadie lo ocupe.
Exacto.
Alguien ocupa esa función. El papá de mi familia puede no tener fuerza, pero alguien sí. Porque si no estaríamos todos locos, ¿no?
Es así,
¿cierto?
Es así.
¿Qué pensás? La juventud de ahora está más desarrollada, más independiente.
Pero eso se dijo siempre, Cecilia. Por ahí la independencia fue creciendo. Pero usted piense que, qué sé yo, los griegos, los romanos, a los 14 años ya eran adultos.
Ah, sí. Claro.
Se casaban las chicas a los 14 años, eran madres. Claro. ¿Qué edad tenía Julieta cuando se enamoró?
Sí, jovencita.
Claro. 14 años.
Sí.
Y, qué sé yo, a los 18 años ya tenían varios hijos por ahí.
Sí.
Entonces,
yo creo que son distintas maneras de ser rebelde o de rebelarse. Por ahí, ¿no? En las distintas épocas se van manifestando de distintas maneras.
Y se iban de viaje, por ejemplo.
Claro.
Los chicos se subían a un
barco. A los 18.
O antes.
Bueno, pensando en los rituales de acá, ¿no? Por ahí.
Claro, se iban de viaje o por ahí se enrolaban en el ejército para irse de la familia.
Claro.
O se casaban, claro. Las chicas se casaban, los chicos se iban al ejército. Es decir, que este movimiento de separarse de la familia no es algo del último siglo.
Claro, no. Fue tomando como distintos rostros, distintas maneras de manifestarse,
y
¿no?
Lo que me pasó a mí es, yo tengo que decir, cuando estuve en Egipto, yo me llevé una sorpresa, todo era tatuaje. Y cuando estuve en el museo, momias, fotos, platos, con tatuajes de caras, de familia,
claro.
De gente.
Es decir, la piel se le retiraba al muerto.
Sí, en Japón. Entonces, también dice que cuando los entierran, retiran la parte del tatuaje,
claro.
Se guarda eso.
Y recién ahora me doy cuenta de lo que vi.
Claro, exacto. Se trata la piel de manera de que no se degrade, no muera,
claro,
¿no?
Exacto. Sí.
Se hace todo un tratamiento, sí.
Claro, que quede como si fuera un pergamino o algo así.
En el Museo de Egipto es impresionante todo lo que se ve.
Ante la pregunta que hicimos de qué es lo importante en el tatuaje, su significado por el diseño o el hecho de hacerlo como marca en la piel.
¿Qué respondió la gente?
Salem dijo, la verdad es que ni idea. Lo que sí sé es que el tatuaje en algunas culturas es una especie de testimonio de vida.
Claro.
De hecho, en Japón, al fallecer la persona, le quitan la piel tatuada y la disecan para guardar.
Claro.
Además, representa poder.
Claro. Ah, estábamos hablando de eso.
Claro. Regina Arango Restrepo, el tatuaje en sí mismo expresa como diseño, no todos se tatúan lo mismo. También depende de la edad e intereses, pero lo que realmente habla es su signo de marca, de huella en la piel.
Totalmente de acuerdo, sí.
Es terrible.
Tal cual.
Sobre la pregunta perdida, creo que se hacía sobre la historia, el lugar que tenía la historia con relación al tatuaje. Acá un chico a quien entrevisté me dice, un amigo tenía tatuado el camión del padre. El padre murió y lo único que le quedó fue el camión. A la vez el camión lo perdió por causas legales de la empresa. Al hacerse el camión, él siente todo. Él ve el camión y se acuerda del padre. Esta es una historia, ¿no?
Claro.
Es una historia.
Sí.
A mí me habían contado, había una vez, no es un cuentito esto no es un cuentito, me pongo seria, hay que ponerse seria acá. Pusieron un consultorio en un barrio y había una adolescente que no recordaba prácticamente nada de su infancia, pero la psicóloga sabía que era hija de desaparecidos. Y cuando llegó el verano, ella siguió yendo a las sesiones, pero ya con una remerita escotada, y ahí se vio el tatuaje que decía que había un corazón y decía mamá. Pero ella nunca conoció a la mamá. Esas serían las historias que perpetúa un tatuaje, ¿no? Eso. No sé. Estamos hablando de cosas fuertes también.
Sí, sí, claro.
Sí, evidentemente, claro. Sí. Bueno, hay una chica en mi barrio que falleció su hermano y su papá en un accidente.
Sí.
Y la madre cuenta, esta chica aparece cada dos por tres con un tatuaje nuevo. Fechas, parece que fuera el recordatorio, ¿viste? Nació en tal fecha, murió en tal otra. Y la madre dice, yo no sé qué hacer, porque dice, yo llevo este dolor, lo llevo y lo voy intentando
superarme por mis otros hijos. Dice, pero ella parece que lleva la muerte tatuada en la piel, porque son todas las fechas de los cumpleaños del padre, del hermano. Es como que necesita marcárselos en la piel.
Sí.
Qué terrible.
Bueno, pero es una manera de homenajear y de conmemorar, ¿no? De conmemorar.
Pero también sufre tanto, ¿no?
Yo creo que después que se lo graban no sufre más. No, claro. Es como cuando uno tiene una idea obsesiva y está perseguido por esa idea y razona y no puede resolver. Entonces escribe. Cuando uno termina de escribir, ya está la idea, ya está la rumiación, ya está ese pensamiento torturante. Uno se pone a escribir, a mí me funciona. Cuando no puedo resolver un tema, escribo, aunque sea... Escribo cuál es la pregunta, cuál es el problema y me libero. Y esto es liberador. Escribe la fecha y se libera. También el tatuaje cumple la función de colaborar en el duelo. Es una manera de realizar el duelo.
Qué interesante.
Claro, mira cuántas formas, ¿no?, de realizar duelo. Es un mundo completamente nuevo para mí, ¿no?
Y porque es no deja de ser una marca en el cuerpo, claro, con estas transformaciones, sobre todo en esta época, ¿no? La pubertad, la adolescencia.
Es solo que no podía imaginar que hay adolescentes con tantos problemas para marcarse.
Sí.
Yo lo atribuía a mayores, 17, 18, 20 años.
No.
Pero hay jovencitos.
Es que es la época donde suele eclosionar, claro, en general.
Rebelde, ¿no?
Es la manera de manifestarse. En los historiales clínicos de Freud prácticamente eran todos jóvenes.
Todos adolescentes,
para la época, la joven homosexual, Dora, qué sé yo, el hombre de la rata.
Claro.
Eran todos jovencitos, ¿no? ¿Usted quería comentar algo? No. No quiere, no lo encuentra.
No lo encuentro esa pregunta.
Bueno,
por
Dios. Quiero contarte que en el Hospital Infanto Juvenil Tobar García están los debates actuales en salud sexual infanto juvenil. Desde el miércoles 16 de agosto hasta el 21 de octubre, de 9:30 a 11, son encuentros semanales con interesantísimos temas y grandes referentes del mundo de la sexología. Si te interesan estos temas, te puedes anotar, son gratuitos, son sin cargo los encuentros, escribiendo a docenciatobargarcia@gmail.com. Te repito otra vez, docenciatobargarcia@gmail.com. El espacio es bastante amplio, pero las vacantes son limitadas en ese sentido. ¿Más? ¿Sigo? ¿Otro más? El sur también existe. Se viene el segundo encuentro nacional Mejores Prácticas con Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad Social, en Bahía Blanca, 18 y 19 de septiembre de 2015, en la Universidad Nacional del Sur, bajo el lema del encuentro Una Mirada Amable hacia los Jóvenes. Si te interesa, puedes escribir a mejoresprácticas@gmail.com. mejoresprácticas@gmail.com. Nos enorgullece auspiciar este magnífico evento junto a ILANUD, que es una organización de Naciones Unidas, y también con la Universidad Nacional de San Martín y Enray Sur. Así que bueno, interesantísimos eventos últimamente por aquí. Bueno, te cuento que Rebeca escribió, además del Tren de los Adolescentes, con estos fragmentos, relatos de adolescentes que fue compartiendo, hay otro libro que se llama Niños y Analistas en Análisis. Es de Letra Viva.
Niños y Analistas en Análisis.
Muy lindo, me gusta.
Lindo título.
Bueno, y tenemos un llamadito telefónico. Hola, buenas tardes. Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te va? Mónica.
Hola, Moni, ¿cómo estás?
Hola, un beso a todos ahí, a la licenciada, especialmente a Ceci, que me encanta verla ahí.
Gracias, gracias.
Como siempre.
Buenísimo.
Y bueno, para que Chabela no se enloquezca, porque ya le mandé dos veces la pregunta.
Ah, bueno.
Te la hago así. Mi idea, mi pregunta era que si siempre el tatuaje es por algo personal y una decisión interna...
La pregunta es si siempre el tatuaje es por una decisión personal...
O... En el caso de la de las personas que están, por ejemplo, presas. Yo sé sí. que se hacen como clanes adentro de la cárcel, y cada clan o cada grupito tiene un líder con un tatuaje, San La Muerte, esas cosas. Entonces, correcto. Por ahí sí se tatúan para sentirse parte de ese grupo y sentirse protegidos por el líder.
Correcto.
Y la serie que les nombré, donde el muchacho se tatúa todo el mapa, el plano de la para el escape, se llama Breaking Bad, que también les mandé el link.
Ahí lo vimos recién, sí. Está en el muro del Facebook.
Era felicitarlos a todos, como siempre, espectacular el programa.
Buenísimo, gracias Mónica.
Un beso.
Un beso grande.
Un abrazo a todos.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno. Es para una investigación especial, porque
sí.
acá estábamos haciendo, comentando de los adolescentes. Yo no conozco esta cuestión de los grupos en la prisión o los grupos que se identifican a través de un tatuaje. Yo sé que existen, pero bueno, estábamos hablando de la marca. Y nosotros sabemos que las marcas también pueden ser del tótem.
Claro.
Eran de inicialmente el apellido era el nombre del tótem, o me estoy equivocando mucho.
Claro.
Bueno, entonces en este caso podríamos comparar el tótem o lo que Lacan llamaba el nombre del padre tatuado. Esto va más allá de la psicología del grupo. Esto tiene que ver con un significante, es decir, con un símbolo que identifica al sujeto.
Claro.
¿No es cierto? Entonces trasciende lo que es la psicología de las masas.
Y a todo un clan.
Claro, ¿no? Es el apellido.
Claro.
Es lo que Lacan llamaba el nombre del padre,
claro.
es mi apellido y bueno, eso sí que es una marca, ¿no es
claro.
cierto?
Es como un continuo generacional, que es como pesado, ¿no?
Te inscribe en una genealogía, eso
exacto.
querías decir, Marcelo, ¿no?
Exacto.
Entonces,
exacto.
bueno, yo me reconozco como hija de o hijo de. Y no tiene por qué ser mi padre biológico, puede ser el padre de la tribu, ¿no es cierto?, del grupo. Yo creo que hay dos perspectivas. Una, la podríamos llamar individual o singular para el tatuaje, y otra que es la de grupo, que en el grupo ya cumple otras funciones el tatuaje, que es identificar a ese grupo o formar parte del grupo, como vos bien decías. Formo parte de este grupo y no de otro.
Claro.
Entonces, en la psicología de los grupos o de las masas, ya el tatuaje no es lo mismo. Me parece muy buena la diferenciación que haces.
Y lo otro es que, a mí me parece, porque hablábamos del poder del tatuaje, es muy probable que en los grupos de la prisión, ¿sí?, haya justamente ciertas marcas que tengan que ver con un poder. ¿No?
Sí. Sí, aquí en los tatuajes carcelarios dice que se llevó un estudio sobre los tatuajes en los centros penitenciarios españoles. Dice, las partes preferidas del cuerpo son los brazos en primer lugar y el torso en segundo lugar. Y los motivos religiosos predominaban en presos por delitos de agresión personal y los motivos emocionales en presos por delito de robo. Dice que suele abundar la presencia de iniciales y ello tiene que ver con las relaciones sociales y la historia social y personal de cada individuo. Pero también está el tatuaje tumbero, que lo utilizan para después reconocerse cuando están fuera.
Claro.
¿No?
Sí, debe ser. Sí.
Creo
no
que
hable. Pero a mí me gusta hacer un esfuerzo grande para no opinar.
Sí.
Para estar informado, como hacen ustedes, que buscan, ¿no? O grabar entrevistas, porque no es lo mismo. Es entretenido opinar. En reuniones sociales opinamos. A mí me parece que en los medios de comunicación no hay que abusar de la opinión. Porque, claro, la opinión es contagiosa. Yo opino, vos opinás,
claro.
vos qué opinás. O yo estoy en contra de lo que opinás. Pero no deja de ser opinión. A mí me gustaría, por ejemplo, si tuviera la posibilidad, no creo que lo haga, pero bueno, si queremos hablar del tatuaje tumbero, bueno, entonces vayamos a una cárcel, hablemos, preguntemos,
claro.
a ver qué dicen,
claro.
y leamos,
¿y
interpretemos.
¿Qué quieren decir con eso?
Y,
¿sí?
Claro, eso, ¿qué quieren decir? Después lo interpretamos, pero hablar porque uno piensa o cree o le gusta, eso está bien entre amigos, pero me
sí.
parece que en los medios masivos
sí,
de comunicación, no sé, hay que ser un poco más cauteloso, porque uno piensa o cree que tiene cierta influencia, Y bueno, entonces yo opino, yo creo o a mí me gusta. No, vamos claro. a informarnos.
Claro. Uh-huh. Te digo que hoy el tatuaje ya no solo se considera como representación de culturas antiguas, como moda pasajera o alusión a la criminalidad, sino como todo un arte. Muestra de ello es la creación de museos especializados en el tema. El Museo del Tatuaje en México, Triangle Tattoo, Museo en Estados Unidos, Museo del Tatuaje El Templo en España y el Tattoo Museum en Ámsterdam. Mirá vos.
Sí.
Además de varias exposiciones que se han llevado a cabo en varios museos alrededor del mundo, como el Museo del Muelle Branly en Francia. Tatuadores tatuados, o más recientemente, Arte y Tatuajes en Prisión, muestra única en México. Mirá vos.
Sí, sí, en México está muy desarrollado.
Pero lo toman, ya es un arte el tatuar.
Sí, uh-huh. Sí, y acá se han hecho exposiciones y ferias con tatuadores, reuniones latinoamericanas, y vienen uh-huh. tatuadores de varios países y muestran sus tatuajes. Claro. Bueno, se ha transformado en actualmente...
España también.
Un movimiento cultural.
Un movimiento, sí.
Qué bueno.
Bueno, estamos llegando al final del programa.
Muy rápido.
Nos quedan dos minutos.
Dos minutos nada más.
O tres, pero no mucho más. Así que por ahí para ir compartiendo algunas reflexiones finales. Lo que quieras compartir con la audiencia. Rebeca, será muy, muy bienvenido.
Bueno, yo... Digamos que durante el desarrollo del programa me han preguntado y me han dicho muchas cosas para seguir pensando. Yo creo que hay una idea que trajo acá Cecilia de que no creyó que el adolescente sufriera, ¿no? Nosotros, los psicoanalistas, históricamente han descubierto que los chicos sufren. Hay quienes sostienen que hasta los bebés antes de su nacimiento ya sufren, hay sufrimiento. Hay una idealización de los adolescentes, como que están en la diversión total, que todo es placer, que todo es irresponsabilidad y mucha opinión. Y yo creo que, bueno, que antes de juzgar al adolescente, de estigmatizarlo, podríamos pensar un poco cuál es el trabajo que están haciendo, la época que están atravesando, cómo se hacen, porque se pueden hacer un tatuaje, pero siempre se tienen, aunque no se hagan tatuajes, se tienen que hacer hombres y mujeres,
claro.
Se tienen que hacer a sí mismos, con lo que les dieron, con lo que quieren dejar de lo que les dieron, con lo que quieren continuar, y la verdad que hay algunos que son admirables, otros que no son, que son claro. detestables totalmente, pero todos están haciendo realmente un probar, un buscar, un ir y venir, y bueno, nosotros los adultos tenemos que soportarlos, pero a algunos les va bien y otros no tan bien, y nosotros no podemos dejar de ser adultos, no podemos abdicar ni retirarnos, ¿no es cierto? Tenemos que estar.
Claro.
Esto de los adultos que, o que se hacen los adolescentes, o que se corren y desaparecen, eso me parece que...
Ya sos grande, hace lo que quieras, yo qué sé, es correrse de este lugar.
Sí, correrse, claro, correrse. Uno está para que le lleven la contra, pero tiene que estar.
Hay que estar.
Hay que estar.
A pesar de la contra.
Exactamente, exactamente.
Sí.
Y encima dura unos cuantos años la adolescencia, o sea que hay que estar, ¿eh?
Hay que estar, yo creo que no nos borremos.
No nos borremos, buenísimo, excelente, bárbaro.
Les aviso que Independiente ha hecho dos goles.
Qué bueno.
Entonces, a partir de mañana, salen, les recomienda a los simpatizantes de Racing que se podrán tatuar gratis. Gracias, papá.
Buenísimo. Bueno. Muchísimas gracias, Cecilia. La verdad que un honor,
a ustedes.
Que nos hayas acompañado.
Gracias a Cecilia que me hizo el contacto con ustedes.
Cecilia hizo toda la gestión para que tengamos a nuestra invitada acá en el estudio de la radio.
La pasé también yo acá con ustedes.
Qué bueno, muchísimas gracias Rebeca por acompañarnos. Gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Gracias, Chabela. Gracias.
A la comunidad judía, mamá Mónica.
Toda Rabá, bueno, gracias.
Excelente. Excelente.
Bueno. Toda Rabá, Umetuka.
Ah.
Buenísimo.
Igualmente.
Feliz Año Nuevo. Agitiur, Aguichontes.
Sí, eso es en Yiddish. Bueno, estoy hablando en hebreo.
En ibrit. Sí,
mis papás hablaban en Yiddish.
Claro, sí. Aguitur, entonces. Claro. Bueno, feliz año nuevo, gente.
Que la pasen bien.
Que la pasen bien. Nos vemos la semana que viene.
Cosas ricas.
Knish, qué rico.
Ay, qué rico.
Bueno, gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Gracias por esta apuesta, esta propuesta semanal que te llevamos todos los sábados, y te esperamos la semana que viene, ¿eh? El sábado a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Te esperamos la semana que viene. Chau.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño. Y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, ADICAPIF protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso ADICAPIF protege tu música.
Fin de espacio publicitario.
Somos la 91.
Entre los sonidos creados para volarte la cabeza. Entre los sonidos creados para volarte la cabeza. Aquí escuchas uno.
Are you ready? A little party
never killed nobody. Copate. We gon' dance until we die. Estás escuchando
La 91.
La que más te gusta.
Alquilado, oh. Más playa. Ja. Hola, no quisiera llamarte ni molestarte a esas horas. Yo quisiera evitarte, pero con mirarte más me enamoras. He tratado de buscarte, hasta de hablarte, pero me ignoras. Pero me ignoras. ¿Por qué me ignoras?
Confieso que quiero tenerte ahora, pero estás ocupado.
canto y no miento. Te apoderas de mi pensamiento. Es una obsesión, para ti soy como una ficción. Un cero a la izquierda nunca llamó tu atención. Y esto hace que sufra mi corazón.
Como panuchao me gustas tú. Siempre me rechazas
pero yo insisto.
Me gusta mirarte y me gustas tú.
Otra como tú te juro no es.
Y como panuchao me gustas tú.
Siempre me rechazas pero yo insisto.
Me gusta reggaetón y me gustas tú.
Otra como tú no.
Porque me ignoras. Si tú me enamoras.
My love, my love.
Sé que tú andas sola. Pero no te enamoras.
My love, my love.
Pero no te enamoras. Me ignoras.
Yo sé que tal vez no lleno tus expectativas, que bebes tequila y yo cerveza fría. También sé que yo tomo la iniciativa para hablarte, pero ni me vi. Imagino que fueras mía, sería cero monotonía. Me gusta cómo eres, también tu tiro. En la noche fría sería tu compañía. Trato de hablarte, pero me ignoras todavía.
Y como Manu Chao me gustas tú.
Siempre me rechazas, pero yo insisto.
Me gusta mirarte y me gustas tú.
Otra como tú te juro no es.
Y como Manu
ni molestarte a estas horas. Yo quisiera evitarte, pero con mirarte más me enamoras. He tratado de buscarte, hasta de hablarte, pero me ignoras. Pero me ignoras. Music. Yeah, I DJ Kenny.